hermosa, que es llevar el Evangelio a los niños en todo el mundo. Bueno, bienvenidos a todos. Como decía Viuto, ya ha venido mucha gente nueva. Es un placer compartir este tiempo con todos vosotros. Ser bienvenidos. Y hoy empezamos nueva serie, una serie de predicaciones nueva basada en la epístola a Timoteo, la primera epístola que Pablo le escribe a Timoteo. Y la serie se titula El misterio de la piedad. Si podéis poner la diapositiva, los hermanos de diseño han hecho una portada bonita de la serie y va a ser la que va a dar el seguimiento a la serie de predicaciones del misterio de la piedad. Así se titula la serie, El misterio de la piedad. La palabra misterio en la Biblia significa algo que ha sido oculto pero que ha sido revelado, que estaba oculto antes pero que ahora se ha manifestado a nosotros. Por lo tanto, es algo que podemos conocer, que se nos ha dado a conocer. Pero también la palabra misterio tiene una connotación de cosas, de alguna cosa que se escapa en cierta medida de nuestro entendimiento. Es decir, es algo que se nos ha revelado y que debemos conocer, pero al mismo tiempo que tiene ciertos elementos de misterio, de enigma, de un conocimiento limitado de ello. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Pues Pablo, en el capítulo 3 de esta epístola, en el 16, versículo 16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es este misterio de la piedad? Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Iglesia, Dios existe y Dios se ha acercado a nosotros. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre y se manifestó a nosotros. Él se acercó y nos mostró quién es para que le conozcamos. Y cuanto más le conozcamos, más le amemos. Y cuanto más le amemos, más le sirvamos. Eso es lo que significa piedad. Piedad significa una devoción activa. Significa un caminar con Dios, un vivir corandeo delante de la presencia del Señor. Significa saber entender a Dios presente en todo lo que hacemos. Es servir a Dios con devoción, es obedecer por amor, es vivir en Cristo y con Cristo. Eso es piedad, caminar con el Señor. Y es mi deseo y mi oración que esta serie de predicaciones nos impulse a una verdadera vida de piedad, que nos lleve a degustar ese misterio que es Cristo manifestado en carne, que nos lleve a una dulce experiencia de comunión, de común unión con el Señor, para llevarnos a vivir conforme a lo que decimos creer. Amén. Vamos a leer el primer capítulo de la epístola a Timoteo. Os voy a pedir un esfuerzo, que estemos atentos, que estemos con todos los sentidos puestos, porque esto es importante. Nuestra alma depende de ello. Nuestro corazón depende de ello. Y el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Así que vamos a poner atención a las palabras de Pablo a Timoteo, que son las palabras del Señor. Dice el capítulo 1 de primera epístola a Timoteo, leeremos hasta el versículo 20. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Amén. Vamos a orar, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a mantener nuestra concentración, a estar enfocados en la exposición de tu palabra. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos entender lo que nos has dejado por escrito y que tu Santo Espíritu aplique a nuestros corazones estas verdades hermosas y pueda ser para fruto en esta iglesia. Ayúdame, Señor, a exponerla con fidelidad y a bendecir a tu pueblo, edificándole sobre el glorioso Evangelio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar esta predicación con una pregunta. ¿Quiénes somos, hermanos, nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué venimos a hacer aquí domingo tras domingo, los miércoles, en la reunión de oración? ¿Qué significa que seamos miembros de la Iglesia? En unos días, por cierto, el 12 de octubre vamos a empezar un nuevo curso de membresía. Los interesados pueden hablar con nuestra hermana Mercedes para conocer la Iglesia, para entender qué es lo que creemos, para saber si queremos unirnos a esta congregación. Porque cuidamos eso, queremos que haya una membresía sana en esta congregación. ¿Pero qué significa ser miembros de una iglesia? Nosotros somos la iglesia del Señor. Iglesia es una palabra griega que está formada por dos palabras, que en definitiva significa los que son llamados afuera, los llamados fuera. Los llamados fuera del sistema de pensamiento de este mundo, ecclesia. Llamados fuera, santificados para el Señor, somos los representantes de Dios en la tierra. Somos, como Pablo afirma en el capítulo 3 de esta epístola, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia del Señor. La iglesia, la verdadera iglesia, es la institución más importante sobre la tierra. Una iglesia local es una embajada del cielo, es un pedazo del reino de Dios en la tierra, y la iglesia tiene la misión de ser columna y baluarte de la verdad, de sostener la verdad, de defender la verdad, de proclamar la verdad. Y esta carta se escribe bajo este fundamento. Pablo es un apóstol, es un enviado de Dios con autoridad del cielo. Su voz es autoritativa. Lo que Pablo va a decirnos, nos lo está diciendo Dios mismo a través de su siervo. No se trata de una opinión, no se trata de un consejo, no se trata de una sugerencia, se trata del mismo Dios hablando a su pueblo. Y cuando Dios habla a su pueblo, ¿qué debe hacer? Escuchar, oír, prestar atención. Ahora, además de ser un apóstol con autoridad, Pablo es un pastor. Es un hombre con un corazón pastoral que le está escribiendo a su discípulo Timoteo, a otro pastor, acerca de cómo debe conducirse en la casa de Dios. Vale, ahora Timoteo eres pastor y Timoteo puede preguntar, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo se conduce este barco? ¿Cómo se supone que debo guiar a esta gente? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Cómo se conduce una iglesia? Pablo está discipulando a Timoteo, a su hijo amado en la fe, y lo está llevando a la madurez ministerial para que Timoteo sepa cómo enseñar a otros y esos otros sepan cómo enseñar a otros para que todos sean de edificación para la iglesia. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está tratando con un pastor para que aprenda a ser de edificación para el pueblo de Dios. Lo importante que aprendemos de esta carta, qué importante es el discipulado. Qué importante es que en una iglesia haya una cultura de discipulado. Como decimos en la iglesia, ¿no? Hacemos la dinámica de tener un Pablo, alguien con quien ser mentoreado, alguien quien te pueda enseñar y llevarte a la madurez, y también tener a alguien a quien discipular, ¿verdad? Con quien caminar, un Bernabé, alguien con quien hablar de tú a tú, un Pablo y un Bernabé, un compañero de milicia y un mentor. Por cierto, recordamos que nuestro hermano Ips nos está ayudando a crear una lista en los miembros para que sepamos quién está siendo discipulado por quién. Y todos debemos tener en esta congregación a alguien que nos discipule, que nos lleve a la madurez, y también a alguien con quien caminar para rendir cuentas, para confesar pecados, para ser discipulados. Así que te animo, si no estás en esta lista, que a mí me ayuda a supervisar desde la pastoral, a que lo hagas, tengas importancia acerca del tema del discipulado. Pero también aquí aprendemos la importancia de la formación del liderazgo. Una iglesia debe estar preocupada para que desde la propia iglesia, de forma espontánea, orgánica, de forma natural, surjan líderes, surjan pastores. Y para eso, los pastores debemos dedicarnos a formar a otros pastores, y la iglesia debe estar educada, enseñada, para que eso sea fomentado y que cuando ocurra, la iglesia sepa reconocerlo. Por eso Pablo en el capítulo 3 habla de cómo deben ser los pastores, los diáconos, y lo veremos. ¿Cómo se supone que debe conducirse la iglesia del Señor? ¿Cómo debemos llevar a cabo la obra del Señor en este lugar? Y esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque la iglesia del Señor no deja de recibir ataques desde dentro y desde fuera. El diablo odia con todas sus fuerzas la obra de Dios, y el diablo siempre está buscando cómo poder atacar a la iglesia, siempre está buscando la brecha por donde colarse y hacer daño, y por esa razón el siervo del Señor debe estar preparado para enfrentar esos ataques, y lo debe hacer, como veremos en la carta, cuidándose a sí mismo y también sabiendo cuidar a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso, en esa ciudad, para cuidar la doctrina en la iglesia y asegurarse de que los hermanos vivan conforme al Evangelio. De hecho, si leemos la carta a los Efesios, Pablo escribe una carta a la iglesia en Éfeso, vemos cómo hay un especial énfasis en esa carta en que la iglesia entienda cuál es su verdadera naturaleza. Es una carta muy de entender qué es la iglesia y cómo Dios, de judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo en Cristo. Y por lo tanto deben huir de la división, deben estar fundamentados en el Evangelio. Un pueblo unido por Cristo. Y el caso vemos en esta epístola que Pablo le escribe a Timoteo, que en esa iglesia, en Éfeso, había personas que estaban contaminando a la congregación con mentiras que pervertían el Evangelio. ¿Y cuáles eran esas mentiras? Bien, eran herejías en cuanto al uso de la ley. Eran herejías en cuanto al uso de la ley. Y esto nos lleva al primer punto de este mensaje, el mal uso de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley de Dios? Bueno, la ley podría definirse como los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. La ley es el fundamento del pacto de Dios con Israel. Dios hizo un pacto con Israel basado en la ley. Israel debía obedecer la ley. Si la obedecía, sería bendecido. Si la desobedecía, sería maldito. Era un pacto en conformidad a la ley. Israel debía vivir conforme a sus preceptos si quería permanecer en comunión con Dios. Ahora, el término la ley también hace referencia a los 5 libros del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia. Cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros del Antiguo Testamento. Esos libros que escribió Moisés son el fundamento de la fe de Israel y el fundamento también de la fe cristiana. Y el caso es que en Israel siempre han habido maestros que han interpretado la ley, que también le llaman la Torá, la ley, los 5 libros del Pentateuco, y eso ha hecho que surjan en Israel, o que surgieran, un sinfín de interpretaciones disparatadas, basadas en fábulas, en cuentos, en suposiciones, en supersticiones. Hoy en día también lo podemos ver. De hecho, hay una moda muy peligrosa. Se llaman judíos mesiánicos, ¿verdad? Y están afectando mucho al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Están infiltrándose con mentiras acerca de un mal uso de la ley. Y también vemos ejemplos como, por ejemplo, el Talmud o la Mishnah, que son interpretaciones explicadas en forma de aplicaciones o de historietas que tratan de aplicar la ley en base a una tradición. No son la Biblia, sino más bien historias de los judíos que interpretan la Biblia a su manera. Y tenemos, por ejemplo, bueno, podemos encontrar cosas muy variopintas, muy disparatadas. Es interesante leer el Talmud, leer las fábulas del Mishná. Está bien. Por ejemplo, tenemos la Cábala. Habéis oído hablar de la Cábala, ¿no? La Cábala es una forma de interpretación bíblica que se basa en atribuirle un número a cada letra del hebreo e interpretar el versículo en base al número que te da. ¿Vale? Por ejemplo, voy a ponernos el ejemplo que me ha parecido gracioso. Si leemos en Génesis 1, ¿qué dice el principio de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, como todos sabéis. Pues aquí en esta frase dice Bereshit bara Elohim et. Bien. Como esta palabra et está formada por la primera letra del abecedario hebreo, que es Aleph, y la última letra del abecedario hebreo, que es Taf, los cabalistas dicen, esto es una clara alusión a que Dios lo ha creado todo de principio a fin. ¿Veis? Todos son invenciones. Es muy aleatorio. Cualquier interpretación vale. Cualquier cosa está bien. Es buscar un argumento que los números cuadren, sumar y restar, y tenemos una doctrina. O, por ejemplo, tenemos el libro de los jubileos, que es una interpretación de la historia de Israel contada en periodos de 40 años. En el libro, por ejemplo, aprendemos que Enoch, que vemos que en el capítulo 5 de Génesis fue llevado al cielo, realmente fue llevado al cielo para convertirse en un escriba celestial. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. Todos son invenciones que no están en la ley y buscan interpretar la ley de una forma imaginativa, rebuscada. Buscan hablar donde Dios guarda silencio y tergiversan el verdadero mensaje de la Biblia y el verdadero propósito de la ley. Y a este tipo de fábulas y de genealogías se está refiriendo Pablo cuando habla de esto. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, es importante, primeramente, porque detrás de esta forma de tratar la Biblia hay un corazón arrogante. Hay arrogancia. Este tipo de personas no tienen ningún conocimiento real de lo que hablan y solamente son motivados por el orgullo. Esta forma de tratar la Biblia es pecaminosa. Alimenta el ego fingiendo estar en contacto con un conocimiento especial. Y cuidado, hay personas que son así. Que disfrutan descubriendo cosas ocultas, buscando siempre tres pies al gato y en el fondo no quieren llegar a ninguna conclusión, simplemente especulan, quieren sentirse especiales, quieren buscar cosas ocultas. Son personas que usan la Biblia para satisfacer su propia curiosidad, pero la Biblia no tiene ningún efecto real en ellos. Estas personas desvían a los demás de su necesidad de Dios. Los lían, los despistan. ¿Por qué? Porque esa forma de usar la Biblia no lleva a las personas a comprender cuál es el verdadero camino a la salvación. Y por último, esto es importante, como dice Pablo, porque son cuestiones que no edifican a la iglesia. Hermanos, no tiene ningún interés para nuestra vida espiritual especular en las letras de Génesis si tienen un mensaje oculto o no. No tiene ningún interés a tratar de averiguar qué es lo que le pasó a Enoch cuando fue transportado al cielo. En primer lugar, eso es imposible de saber para nosotros porque Dios no nos lo ha querido revelar. Pero en segundo lugar, ¿qué importancia tiene eso? La pregunta que podríamos hacerle a los cabalistas es, ¿y a mí qué? Que te sume y te reste esto, ¿y a mí qué? solamente sirve para ir de espiritual sin serlo y para generar disputas dentro de la iglesia, porque este tipo de cosas especulativas son un foco de discusiones, de contiendas, de malos rollos, de grupitos, cuestiones vanas por las que la iglesia se distrae, se pelea, se divide. Por tanto, es un problema porque alimenta la arrogancia, porque genera divisiones y porque, y yo creo que Pablo aquí es en lo que se enfoca sobre todo, desvía a la gente de su verdadera necesidad espiritual. Y eso nos lleva al siguiente punto del mensaje, el segundo punto, que es el buen uso de la ley. Una vez entendemos qué es lo que estaba pasando, Pablo enfatiza que el problema no está en la ley. Esos falsos maestros no solamente estaban usando mal la ley, sino que estaban dejando de usarla correctamente. Y Pablo afirma que la ley es buena si se usa bien. El salmista dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, en primer lugar, la ley sirve para mostrar nuestro pecado. La ley no es dada para el justo, aquel que se cree que está por encima, aquel que vive en la arrogancia de pensar que estar bien con Dios es tener un conocimiento superior y mirar a los demás por encima del hombro. Yo creo, por ejemplo, hay algunos comentaristas que dicen eso y a mí me parece acertado, William Hendrickson dice eso, por ejemplo. Creo que aquí Pablo, usando costumbre en ser irónico, creo que aquí Pablo está siendo irónico. La ley no es dada para el justo. Se está refiriendo a esos maestros que se las daban de sabios usando mal la ley. La ley no sirve para eso, no es para el justo. La ley sirve para enseñarnos a todos que no somos justos. Que no hay justo ni a un uno. Que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. La ley, como dice Pablo, es dada para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre y a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o para los que practican la homosexualidad, o dice aquí los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. Todo esto que enumera Pablo aquí es pecado, está mal, son cosas que Dios aborrece. Significa que merecemos el justo castigo de Dios cuando cometemos alguna de estas cosas. Está mal transgredir, está mal desobedecer. Hijos, está mal desobedecer a vuestros padres, está mal. Está mal rebelarnos contra la autoridad puesta por Dios. Está mal, siempre y cuando la autoridad no desobedezca a Dios. Está mal. Está mal no vivir con fe, practicando el pecado sin querer cambiar. Está mal entregarse a todo tipo de pasiones. Está mal ser irreverente y no tener respeto por las cosas del Señor. Está mal maltratar a nuestros padres, despreciarlos, ningunearles. Está mal quitarle la vida a otra persona. Y eso aplica también a hablar mal de otra persona. Está mal murmurar. Está mal hablar mal de alguien creado a imagen de Dios. Contra Dios atentas. Está mal. Está mal hablar mal de las personas. Está mal criticar. Vigila tu lengua. Está mal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Está mal. Está mal. Como dice John Piper, el sexo no es para el amor, el sexo es para el matrimonio. Está mal. Es pecado. La ira de Dios está sobre los que fornican. Está mal. Está mal la sodomía. Está mal. La homosexualidad es pecado. Y no podemos normalizarlo ni aceptarlo. Y cuidado, quiero abrir aquí un punto. La homosexualidad no es una condición genética, es una decisión de conducta. Está mal. Es algo que se escoge y es pecado contra Dios. Está mal mentir. Decir mentira está mal. No cumplir tus promesas está mal. Jurar en falso está mal. No hablar verdad está mal. Un cristiano siempre debe hablar verdad. Está mal no hacerlo. En definitiva, todo lo que se opone a la verdadera enseñanza. El cristianismo tiene una ética. Hay una moral objetiva. Hay un bien y un mal. Y el cristiano debe seguir el bien. Y aquí Pablo habla de algunos pecados, pero no es una lista exhaustiva. Hay muchos otros pecados. Y la ley nos dice que estas cosas están mal. Y cuando nosotros las hacemos, la ley nos acusa y entonces somos declarados culpables delante de Dios. Y ahora os pregunto, delante del Señor, ¿quién de nosotros no es culpable en al menos uno de estos pecados? Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno de nosotros, me atrevo a afirmar delante del Señor, con la palabra de Dios en la mano, que ninguno de los que estamos aquí somos dignos para tirar ninguna piedra. Todos somos pecadores y la ley nos lo muestra. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Porque la ley todo el día está hablando de pecado. Dice, no, en ninguna manera. La ley es buena. Yo sé que soy pecador porque la ley me confronta. Pero la ley no sirve solamente para mostrarnos nuestro pecado. Sirve también para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo y para llevarnos hacia Él. La ley es una maestra, dice Pablo, que nos hace entender nuestra perdición y nos conduce hacia el único que puede salvarnos. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Mira, la ley no tiene la intención final de condenarte. La ley no tiene la intención final de avergonzarte y dejarte ahí en la estacada, sino que tiene la intención de mostrarte tu necesidad de ser salvo. Salvo de la justa ira de Dios por tus pecados. Salvo para una verdadera vida eterna en comunión con Dios. Salvo para ser liberado del pecado y poder andar en vida nueva. Y por esa razón, dice Pablo, nos podemos abrazar a ese misterio de la piedad. Por esa razón, Dios Hijo fue manifestado en carne. Jesús se hizo hombre y cumplió con toda la ley a la perfección. Desde que nació hasta que murió, Él nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Él es el único que realmente podía tirar piedras y no lo hizo. Él es el único que podía pararse delante de Dios y decir, heme aquí, soy justo, he hecho tu voluntad, he cumplido con tu ley. No hay nada, no hay mancha ni arruga en ninguna cosa de mi vida. Él es el único que nunca pecó, que nunca hizo nada indebido. Y Él, por amor, se entregó por nosotros, para que nosotros podamos tener salvación por medio de la fe en su obra. Amén. Y cualquier persona, no importa quién sea, ni de dónde venga, ni cuál sea su historia, cualquier persona que realmente crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador, en este mismo momento, tiene vida eterna. Dios no hace acepción de personas y su gracia siempre es mayor que cualquier pecado. Por horrible que sea tu condición, la palabra dice, el Señor promete que si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te garantiza que tienes el perdón de todos tus pecados y tienes la vida eterna. Ese es el glorioso evangelio que predicamos y que Pablo trata de cuidar con tanto celo. De hecho, Pablo mismo se pone como ejemplo de esto. Él dice de sí mismo que antes de conocer a Cristo, o más bien de ser conocido por Él, Pablo dice que él era un blasfemo, que él era un perseguidor, que era un injuriador. Pablo era un fariseo, un maestro de la ley, un hombre al que probablemente le encantaban las fábulas de las que hemos hablado antes, y especulaba, y estaba todo el día estudiando estas cosas, y le encantaba entender la ley desde esos puntos de vista. Pablo, vemos en la palabra claramente que era un arrogante, que quería ser un maestro de la ley, pero realmente no entendía nada acerca de Dios, ni de su plan, ni de su corazón. Estaba lejos del Señor. Mira, Pablo llegó a tal punto de ceguera espiritual, llegó a tal punto de malos entendidos en el Señor, que pidió al Sanedrín, que el Sanedrín era algo así como los mandamás de la religión judía, para que nos entendamos, ¿vale? Llegó a pedirle al liderazgo de esa religión judía, en Jerusalén, ir a otra ciudad, fijaros el punto, ¿eh? Dejadme ir a otra ciudad para perseguir a la iglesia, para perseguir a los discípulos de ese tal Jesús. O sea, no se conformaba con liarla en Jerusalén. Quería ser un misionero contra la misión. Pablo era un enemigo de Dios que vivía el engaño de creer que le estaba sirviendo cuando realmente le estaba azotando. Hasta que Dios dijo basta. Hasta que Dios dijo hasta aquí. Y camino a Damasco dice que se le apareció Jesús y le cambió el corazón. Jesús le dejó ciego de la vista durante 3 días, pero le dio ojos espirituales para toda la eternidad. Y el mismo Pablo dice, mas fui recibido a misericordia porque hice todo eso, que es horrible, que no debería tener perdón, pero lo hice por ignorancia. Lo hice en incredulidad. Y entonces Jesús, en la cruz, también clamó por él, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice, por esto mismo fui recibido a misericordia y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia siempre es mayor. Ese es el poder del Evangelio. Mira, la ley, las normas, la ética tiene su lugar, hemos dicho, pero eso es incapaz de salvar. La ley es incapaz de hacernos santos, porque la ley solamente sirve para señalar lo malos e injustos que somos y sacarnos la careta delante de Dios, pero no puede salvarte. Es el poder de la gracia, hermanos. Es el amor de Cristo, es el perdón de Dios lo que conquista nuestro corazón. Es solamente por Cristo y en Cristo que podemos ser transformados desde lo más profundo de nuestro ser. Es el Evangelio lo que hace que Pablo antes era un perseguidor de la iglesia, pero la gracia de Dios operó en él para convertirlo en un apóstol de Jesucristo. Un hombre enviado para edificar a su pueblo, para predicar que esto mismo que le pasó a él puede pasarle a cualquier persona. Eso mismo que me pasó a mí puede pasarte también a ti. Así que deja de huir de Dios. Deja de posponerlo. Deja de querer relacionarte con Dios y con su iglesia por medio de cumplir con normas, por medio de aparentar ser una buena persona. Mira, eso no salva. Eso no santifica, eso no transforma. Dios. A Él sea honor,